Especialistas en el tema. Entérate de los resultados y análisis más completos de nuestra liga. Esto es Los Ex del Fútbol.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Los Ex del Fútbol en este lunes. Gracias por iniciar una nueva semana con nosotros tras finalizar y cerrar la jornada número 7 que corresponde a la Primera División y además un fin de semana histórico para el fútbol femenino de nuestro país con esa clasificación de la selección femenina a la siguiente fase de la Copa Oro Femenina. Vamos a hablar un poco acerca de esa fase de grupos, de esos compromisos y por supuesto del partidazo que tuvieron las jugadoras y por supuesto la que marcó el hat-trick, la MVP del partido, Brenda Serén, al anotar 3 tantos frente a su similar de Guatemala y asegurar la clasificación para nuestro país. Así que felicidades a toda la selección femenina y por supuesto también al cuerpo técnico dirigido por el profesor Eric Acuña por esta clasificación y por ese camino que lleva a esta selección. Y por supuesto, hablando de los resultados, temas de arbitraje también, creo que es importante destacar lo que pasó en esta jornada, pero más adelante en los análisis. Don Lisandro, ¿cómo está?
Bien, puse a iniciar la semana aquí, acompañado de Emiliano, Elmer y tú, así es que a comentar todo lo que has mencionado en la previa, ¿verdad? Yo creo que hay cosas interesantes y la avioneta no levanta, ¿no?
No. Profe Miriana, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buenas tardes, Diana, que Lisandro, profe Elmer. Buen punto para iniciar con la clasificación de las chicas. Sí. Creo que tuvimos la oportunidad de desvelarnos. En el caso mío, yo ya me desvelo. Solo me desvelo viendo fútbol o cuando me toca ir a buscar a mi hija a las fiestas. Disfrutamos del partido. Mucho nerviosismo de los dos equipos, pero al contrario de lo que nos pasa con los hombres, todo el clima fue a favor de las chicas. El arbitraje, el VAR y todas las situaciones hicieron que el partido lo pudieran abrir y lo pudieran dominar de una forma realmente contundente. Tanto así que el resultado creo que se quedó corto. Pudo haber sido una goleada histórica contra Guatemala, pero bueno, lo importante es que se logró el objetivo. Se logró jugando bien, muy interesante. No solo el otro día Alessandro hablaba de Brenda y todo lo que ha hecho en su recorrido en el fútbol, no más allá de su apellido. Y lo que vimos el otro día, ella hace una diferencia enorme, ¿no? Con su cuerpo, digamos, tan menudo, pero uno la ve que corre y corre 5 metros atrás y le saca 5 metros adelante a jugadoras que están preparadas para eso, sí. Porque Guatemala también venía viene de un proceso interesante, tanto así que la jugadora que hace el gol, Ana Lucía Martínez, viene de jugar en Italia, en España y en Alemania. Sí. Más allá de que juegue al nivel que juegue, vienen de una preparación también a alto nivel. Entonces, ojalá que la Copa de Oro, más allá de los resultados, que le sirva para seguir creciendo a la selección juvenil como proceso.
Profe Elmer. Hola, ¿cómo estás, Diana, Emiliano, Lisandro, todos los radioescuchas a través de Radio Sonora y las plataformas digitales? Y aprovechando sobre el fútbol femenino, uno puede destacar algunas situaciones, por ejemplo, que el fútbol masculino debe aprender. En el fútbol femenino, y no digo que no pasa, pues, pero no es tan recurrente, las protestas, sí, arbitrales. Se respeta mucho las decisiones arbitrales. De hecho, si se percataron la tarjeta roja, la jugadora que realizó la acción o la infracción en este caso, aceptó la tarjeta, salió, a pesar de que yo la hubiera discutido en el sentido de la intensidad de la falta, si verdaderamente ese, entenderé que lo tomaron como un codazo, si ese codazo llevaba la fuerza excesiva para causar daño al adversario, eso es lo que podría debatir, pero a pesar de esa situación, en general no reclaman en el fútbol femenino, es una situación a destacar. También de las cosas que hay que aprovechar cuando marcamos diferencia, el tema del somatotipo o la contextura física. Creo que una gradita más la selección de El Salvador en relación a la selección de Guatemala, a pesar de que ya describía Emiliano que también tienen un proceso, pero se miraba marcado ese punto y que al final creo que marcó la diferencia en el partido del fútbol femenino.
Vamos a dar inicio analizando precisamente ese encuentro que se disputó en Estados Unidos. enfrentando a la selección de Guatemala en Carson, California. Era un partido histórico porque esto significaba la primera clasificación a Copa Oro Femenina para una selección de nuestro país. Tras esa clasificación y derrotar 3-1 a Guatemala, El Salvador se ubica en el grupo C, en donde se encuentran Paraguay, Canadá y Costa Rica. El primer partido será el 22 de febrero frente a Canadá. Todos van a ser los encuentros en el Share Energy Stadium para esta fase de clasificación de grupos que va a tener esta selección femenina. Un partido interesante, y hablamos de las acciones que tuvo Brenda Serén, que anotó a los 19, al 45 más 1 y también por la vía de penalti. Y para Guatemala descontaba Ana Lucía Martínez, una jugadora que, como lo mencionaba el profe Emiliano, ha tenido mucho recorrido internacional y es la cara de una selección de Guatemala como legionaria. Hablando también de las expulsiones, pues Adriana Gómez, la que salió expulsada de esa acción sobre el codazo, como menciona el profe Elmer, sobre Juana Plata, esa acción, hay primero una tarjeta amarilla, hay una revisión de VAR y luego se determina que hay tarjeta roja y se va expulsada la jugadora de esta selección de Guatemala. En el primer tiempo fue una ofensiva muy interesante, sí hubo nervios de parte de ambas escuadras los primeros minutos, luego se fue acoplando para un mejor El Salvador en el sistema de juego, que fue muy interesante lo que planteaba el profesor Eric Acuña. Hubo un gol anulado también para Victoria Sánchez en el primer tiempo del encuentro, varios disparos de Fisher, también de Brenda Serén y por supuesto también remates de Daniel Fuentes, que fue una jugadora que llevó muchas situaciones de juego interesantes para El Salvador. Y en el medio campo me pareció también resaltar la figura que tuvo esta dorsal número 4 de Laili Hernández, quien da una asistencia a Brenda Serén para marcar uno de los tantos para nuestra selección. Cerrando ese recorrido que tuvo la selección, un buen paso precisamente, vencimos a Nicaragua 3-0 en condición de visitante, de local 9-1 a Martinica, 1-0 frente a Honduras de visitante, de local 5-0 a Honduras, 2-0 frente a Martinica de visitante, a Nicaragua 4-1 de local, y también se venció a Guatemala en este partido que comentamos. Son 27 goles a favor, 3 en contra y 7 partidos los que tiene sin conocer la derrota en eliminatorias, las dirigidas por el profesor Eric Acuña. Y sobre todo en el tema que hay que resaltar y siempre mencionamos en cuanto a la situación de los legionarios, Eric Acuña fue enfático en decir: aquí todas son iguales, todas son salvadoreñas y todas representan a una selección que nos está dando esta clasificación en el grupo C. Don Lisandro.
Mira, fíjate que bueno, todo el mundo va a hablar de la selección femenina y de la jugadora. Yo me voy a concentrar en el profesor Acuña, ¿sí? ¿Verdad? Porque este es mérito de él. Sí. Si él fuera otra técnico, las que han estado en el pasado, es mentira, no se hubiera logrado y conseguido todo esto. Esto es la disciplina. Exacto. Y la convicción de lo que él necesitaba o él exigía que las jugadoras tenían que cumplir para conformar la selección. Y eso tiene que ser un ejemplo o una lección para los técnicos nacionales de la Liga Mayor. ¿Por qué no? Porque él, si algo ha tenido, es que ha sido un profesional, una exigencia más allá de sus momentos, cuando me acuerdo que algo tuvo
se había involucrado en algunas situaciones,
de que había hecho algunos comentarios, pero él se ha mantenido en esa filosofía. Yo creo que la única polémica que generó fue esas declaraciones medio feas que dio cuando se fue Diego Enrique, ¿verdad?
Sí.
Que me pareció fuera de onda, porque él no le correspondía estar opinando sobre el director de selecciones que se está viendo. Pero en cuanto a su trabajo en sí, yo creo que no hay nada que reprocharle, al contrario, es una lección que le está dando, para mí, a los demás técnicos nacionales de la Liga Mayor. Esa capacidad de trabajo, de disciplina, de idea, todo. Es que si en él no existiera esta selección en el formato que la estamos viendo, cómo está jugando. Es cierto que hemos tenido buenas jugadoras, Brenda Serén, desde Cipotilla, que andaba con Alianza Women, siempre a velocidad característica de ellos, sobre todo de ella y de Oscar Serén, ¿verdad? pero veíamos un montón de jugadoras pasadas de peso, exacto, lentas, esto y lo otro. Y bueno, él ha cambiado y ha corregido todo eso, no le fue fácil. Así es que yo me voy a limitar a felicitarlo a él, porque si estamos ahí es por él, no es por una determinada jugadora, es porque él ha hecho este grupo y lo ha hecho funcionar como está funcionando.
Y es producto del scouting que ha hecho también el profesor Erika Acuña, de visualizar quiénes son las mejores jugadoras en la liga también femenina, que dio inicio, por cierto, este fin de semana. Y es producto, como dice don Isandro, profe, de la proyección que ha tenido el profe. Es cierto, se ha involucrado en ciertas acciones, hizo borrón y cuenta nueva de esa situación, y ahora se involucra totalmente en un proyecto y que va en búsqueda de llegar a más y de conseguir más clasificaciones y marcar más historia para nuestro país.
Sí, es que el punto tiene que ver con eso, ¿no? Obviamente, a nosotros también le hemos comentado las situaciones que hicieron con el profe Eric. Pero la estructura de selecciones femeninas, no había una estructura. Había un entrenador que trabajaba con ellas, que era gente que quería estar dentro de la federación, que sabíamos que tampoco no tenía preparación al respecto. Y lo que dice el profe, ¿no? Jugadores que juegan en la liga local o en alguna, en la liga, la liga universitaria, y que realmente, obviamente, no por, al no ser una liga, entre comillas, profesional, no se comportaban como profesionales. Entonces, obviamente, ¿no? La disciplina para una selección nacional que quiso imponer el profesor Juvis, obviamente en muchas de las jugadoras no caía bien, porque ellas estaban jugando la selección a pesar de no haber una estructura. Y ahí fue donde empezó a tener los tiros y afloje. Y hasta que marcó las bases, ahí... la selección empezó a tener un ambiente totalmente diferente, porque uno no ve chicas que están a disgusto, al contrario, están contentísimas. Sobre todo las que, digamos, tienen, dan un salto de calidad, como Brenda Serén, como la chica Mesa, como Daniel Fuentes, que esa disciplina hizo también que ellas pegaran el salto al exterior, ¿no? Hoy tenemos gente jugando en la Liga de Estados Unidos y en la Liga Mexicana, que son de las más fuertes que tenemos en el área, y eso... la competencia interna le da fuerza a la interna del equipo, y hace que las chicas que vienen detrás, ¿no?, tanto juveniles como nacionales, tengan un objetivo al cual llegar. Entonces creo que por ahí pasa todo. Hoy, obviamente, ¿no?, él toma la selección como una selección y hay que ser disciplinado, y para mí la selección es lo más importante siempre. Si nadie o la gente no se da cuenta que es lo más importante, o no se comporta como que fuera lo más importante, tiene que pasar a otro plano. Y después lo del scouting es importante. Uno ve a esta chica Fisher, que obviamente uno la ve y la vería con la camisa de Estados Unidos y se da cuenta que es una gringa, ¿no?, entre comillas. Y la potencia física que ella tiene es interesante, porque lo mismo, obliga a las otras chicas que tal vez no han estado bajo un régimen igual a exigirse. Siempre decimos que la competencia interna eleva el nivel global del equipo. Veíamos también en el cuerpo técnico, ¿no?, la portera que acaba de jugar en la sub-17 estaba como portera suplente, ¿no?, que es Nicole Valenzuela. Sí. Entonces hay un proceso, hay para dónde mirar, hay gente con proyección, y realmente es un modelo el femenino parecido a lo que hace, entre comillas, lo que hace Panamá con su liga. Que su liga no es una liga tan fuerte, pero se preocupa en que el jugador salga y encuentre esa competencia o ese roce de un nivel superior en una liga que no sea la local. Así que ahora esperar la Copa de Oro, que obviamente va a ser un nivel totalmente diferente y seguramente los resultados no sean iguales. Entonces hay que tener paciencia, porque esto, más allá de que sea la primera Copa de Oro femenina, a estas instancias realmente a codearse con este tipo de rivales, las selecciones juveniles nunca lo lograron. Es parte de este proceso. Entonces, de aquí en más, es algo que no hemos vivido nunca. Así que analizarlo de ese aspecto, creo que no sería justo con el trabajo que se está haciendo.
Por eso mencionamos y somos enfáticos en decir, se marca historia,
sí, se
en
marca
el fútbol
historia
femenino para nuestro país, y tenemos que ser conscientes de lo que se está logrando con esta selección. prof.
Sí, dentro de eso destacar que escuchaba comentarios que la dirección deportiva de la federación a nivel de selecciones no se había involucrado o no tiene un involucramiento tal como a nivel de selección mayor y juveniles de fútbol femenino, de fútbol masculino, perdón, precisamente por el hecho de que el fútbol femenino se está haciendo una gestión a través como del aspecto que destacaba muy bien Lisandro, del entrenador Erika Acuña. A partir de eso, le está diciendo a los demás, momento, si va a venir a hacer cambios que no los necesitamos, que no es para mejora, déjennos trabajar. Y sobre eso destacar el hecho de que lo hable la labor del equipo nacional femenino, tomando en cuenta que trabajan en un contexto, en un aspecto de organización con menos recursos, con menos apoyo que el fútbol masculino, por ejemplo.
Un reflejo de ellos la liga femenina, profe.
Exacto, o sea, entonces no son profesionales en cuanto a su contratación, a sus pagos y todo lo demás, incluso las prestaciones mínimas para que pudiesen desarrollarse para marcar un punto. Y luego, ya dentro de lo deportivo, Emiliano decía algo que hasta el aspecto del arbitraje había favorecido, pero es muy importante, digamos, en este hacer ese análisis de este partido que de momento no genera esa pasión que cualquier otro partido que podamos hablar de equipo y todo lo demás, por el hecho de que tiene que ver que uno percibe que el arbitraje favoreció, pero tiene que ver como consecuencia de que el equipo generó muchas situaciones, generó presión alta, generó ocasiones. Eso automáticamente obliga al adversario a cometer errores, y precisamente en este caso la expulsión, que yo entenderé que era más producto de la frustración, ese gesto de lanzar el brazo o el codo, si se quiere ver, y que aquí hay, y además nos agrega este elemento para análisis. No se polemiza la situación, porque como decíamos, en términos generales El Salvador está siendo mejor en el desarrollo del partido que la selección de Guatemala, y esa situación ya fue juzgada por la árbitro. El VAR interviene, pero si lo ponemos bajo los principios del VAR, no es un error claro y manifiesto, no es una situación que diga uno qué codazo más descarado, con uso de fuerza excesiva o conducta violenta, en la que haya que corregir la plana del árbitro. La árbitro en ese momento dice falta, y es una falta de amonestación, amonesta. Al final, pues obviamente aquí puede ver uno que las presiones psicológicas del VAR influyen en poder cambiar la decisión, porque el árbitro ha visto la acción, que a mí me parece que le evalúa muy bien, falta y de tarjeta amarilla, me parece que es una situación temeraria, no de uso de fuerza excesiva, pero como la llama el VAR, ya va condicionada de que hay un elemento más allá del que posiblemente ella no observó. Y obviamente al poner la repetición, pues sí, ¿verdad? Se ve un brazo con una intención de querer golpear, pero no veo uso de fuerza excesiva. Ahí uno se puede dar cuenta, ¿verdad?, de que en este caso puede analizar esa situación sin pasionismo y todo lo demás. Esa misma presión psicológica existe en todos los partidos. Obviamente cuando hay más emoción, más situaciones en disputas en el juego, más pasión en ese sentido, obviamente se polemiza o se debate más todas esas situaciones, definitivamente. Incluso el cabezazo de Brenda Serén tras el saque de esquina, sí, pasa desapercibido inicialmente la mano. De hecho, hasta se sorprende después de que hay una revisión y le indican al árbitro que es una situación de penal, termina sancionando el penal. Y como consecuencia de eso, insisto, ¿verdad?, de que tiene que ver con el volumen de juego, la presión alta que genera el equipo. Pero también es de destacar que ojalá hagan el balance, me imagino que lo hará el cuerpo técnico, que también tiene sus debilidades, porque hubo momentos en los que Guatemala, a pesar de estar con 10 jugadoras, en ciertos momentos mostró superioridad, como por ejemplo tras el golazo de la jugadora de Guatemala. Guatemala intentó encimar y por suerte El Salvador logra encontrar el otro gol que le da tranquilidad definitivamente para manejar el partido.
Vamos a cerrar el tema de la selección femenina. Vamos a estar pendientes, recordando que el primer encuentro es el 22 de febrero frente a la selección de Canadá en el grupo C de la Copa Oro Femenina. Vamos a hacer una pausa, a regresar vamos a hablar de la primera división. Antes le queremos hacer la invitación para que usted asista al Love & Grill este próximo 23 de febrero y disfrute de cortes premium gracias a Pimi Specialty Foods. Como invitados especiales estarán Locos por el Asado. Las entradas a la venta en Fond Capital. Ya regresamos.
Los Ex del Fútbol. Regresamos.
Ay, me siento estresado y me duele todo.
Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes. Dolocrin original, fuerte, y el nuevo Dolocrin Marihuana. Dolocrin Marihuana, el masaje que sí alivia. Compruébalo.
¡Que le apliquen Dolocrin!
Vitacil Soya, producto natural que te ayuda en el tratamiento del sobrepeso, a eliminar esas libritas de más y mantenerte en tu peso ideal. Sigue una rutina de ejercicios, una dieta balanceada y toma Vitacil Soya. ¡Acepta el reto! Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
Bimi Specialty Foods y Locos por el Asado te invitan al evento Love and Grill en Museo Marte. Podrás deleitarte con 7 cortes de carne de la más alta calidad, música en vivo, bebidas y un show único gracias al invitado estelar, Locos por el Asado. Ven este próximo viernes 23 de febrero y disfrutarás del sabor del asado de primer nivel. Entradas a la venta por Fun Capital. Presenta Cerveza Modelo, patrocinan Nico, U.S. Smith, Cado, Crixton, Hereford. Copatrocinan Canal 12, Sonora FM 104.5.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos
de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
Si tu tos quieres quitar, tosil debes de tomar. Si te duele la garganta, con tosil lo olvidarás.
Para esa tos que no te deja tranquilo, toma tosil. Tosil en sus 5 presentaciones.
Tosil con sabor a miel, para la tos con flema. Tosil original para la tos seca. Tosil infantil. Tosil caramelo, refresca la garganta. Tosil fórmula 4x4 para la tos rebelde.
¿Y tu tos?
Tosil me la quito.
Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
Bimi Specialty Foods y Locos por el Asado te invitan al evento Love and Grill en Museo Marte. Podrás deleitarte con 7 cortes de carne de la más alta calidad, música en vivo, bebidas y un show único gracias al invitado estelar, Locos por el Asado. Ven este próximo viernes 23 de febrero y disfrutarás del sabor del asado de primer nivel. Entradas a la venta por Fun Capital. Presenta Cerveza Modelo, patrocinan Nico, U.S. Smith, Cado, Crixton, Hereford. Copatrocinan Canal 12, Sonora FM 104.5.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos
de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
Continuamos con Los Ex del Fútbol.
Continuamos con más de Los Ex del Fútbol. Gracias por su sintonía. Un saludo a los que están a través de Radio Sonora y también a través de la plataforma de YouTube. Vamos con el análisis de la jornada número 7 de este fin de semana. Iniciamos con el encuentro en donde FAS estuvo celebrando su aniversario y con victoria frente al que sigue líder, Municipal Limeño, 2-1. Lo que le permite a Club Deportivo FAS escalar y quedarse con la sexta posición con 12 puntos. Por su parte, a pesar de la derrota, el cuadro de Limeño continúa con 15 puntos y teniendo al referente goleador en la primera división, Daniel Jair Delgadillo, con 6 tantos en la primera división. Los tantos los anotaron el capitán Rudy Claver a los 16 minutos y también Nolasco anotó al 78, Delgadillo anotó al 90+3 por la vía de penalti para el cuadro de Municipal Limeño, y hubo acciones también con expulsados en esta situación. Vamos a analizarla también lo que pasó. Rudy Claver al 20 y Marvin Ramos al 23, uno para cada equipo. Profe Elmer, ¿quiere iniciar usted para hablar de esas situaciones que se vienen?
Sí, obviamente, al momento de la expulsión o de las dos expulsiones, ahí podemos decir que fue un partido completamente diferente. Termina perdiendo más Municipal Limeño, creo yo, por lo que representa Marvin Ramos para ellos, en una situación que, ojo, esto es muy importante. Y yo creo que este es otro elemento a tomar en cuenta por parte de los árbitros. Hemos mencionado en las 5 jornadas anteriores que esas entradas que van con los tacos por delante son situaciones que se volvieron recurrentes durante 5 jornadas. Ahora lo que podemos describir es que los partidos inician y los árbitros entran tan fríos, y este partido es un ejemplo de eso, en el sentido de que normalizan que se cometan faltas y no tratan de erradicar esas circunstancias de juego. Normalizan que ellos están ahí para... Hay una falta, sancionan. Hay otro contacto, falta, sancionan. Y eso es un craso error, porque obviamente le está mandando un mensaje al jugador que puede, como decimos un buen salvadoreño, meter la pierna un poquito más para probar, para ver si el árbitro sanciona o no. Y luego, a pesar que obviamente cada jugador es responsable de la actitud, parte también de los capitanes de los equipos, los mismos entrenadores, en relación a cómo dirigen sus equipos, las dinámicas y las actitudes y cómo deben de responder ante ciertas situaciones, en esta situación en la que se sanciona una falta, el árbitro reacciona tarde, porque llega y claramente a los dos jugadores, al 23 de Club Deportivo FAS y el de Limeño, Tereso me parece que es.
Sí.
Tras la falta, el jugador de Limeño intenta reanudar, el 23 de FAS llega a interponerse para evitar que juegue rápido en un fútbol que necesita de que, si alguien quiere jugar rápido, el árbitro ayude a que se juegue rápido. En ese momento, si el árbitro llega con energía a amonestar a ambos jugadores, porque no veo una situación inicial de que diga alguien era para roja cualquiera de las dos situaciones, la del 23 y del 7 me parece que es del Limeño, es dos situaciones de amonestación, creo que hubiese quedado el mensaje claro para todos los jugadores. Pero como el árbitro llega a interponerse a calmar a los dos jugadores cuando es uno el que no deja jugar, hace que se genere la trifulca, que lleguen jugadores que al final el 28 termina pagando la factura sin haber consumido ahí, porque llegó a tratar de mediar ante el jugador del Limeño FAS, le pegaron un manotazo, lo agarraron de la cara, que yo creo que le metieron los dedos en la boca y en la nariz cuando lo cubrieron, y le terminan dando una tarjeta roja. O sea,
Salió por todos lados.
No entiendo qué es lo que vieron los árbitros. Yo creo que él les dio la sensación de que él llegó de golpe, rápido, y piensan que agredió porque vieron manotazos, y terminan expulsando al 10 de Limeño, que está bien expulsado, al 28 de FAS, que está mal expulsado, pero se queda sin expulsar el jugador número 4 de FAS, Edson. El número 2, Guevara. Y el 22 de Municipal Limeño, definitivamente. Debieron haber sido expulsados. Y creo que es una forma de decirle a los equipos, a los jugadores, miren, si van a venir a dar espectáculos, a situaciones rojas. Porque luego es un partido completamente diferente, como lo digo. FAS supo rearmar su equipo, ya ganaba en ese momento. Y Limeño creo que no supo reestructurarse, perdiendo a Marvin Ramos. Por la idea de juego, quizás como habían preparado el partido, el equipo no supo reaccionar a pesar de que lo intentó, y al final, pues bueno, FAS termina ganando el partido más por las ganas que le pusieron a ese partido, creo yo, por el tema de estar celebrando aniversario y todo lo demás, pero en términos de idea de juego, FAS todavía tiene mucho que deber en ese sentido.
Don Lisandro.
Mira, sí, verdad, pero fíjate que vaya, cuando analizamos esa jugada del conflicto y todo, mencionas un montón de nombres, ¿verdad? Porque pierden la cabeza y llegan, pero es que aquí hay que ver el origen, Elmer. Y hay equipos que tienen jugadores que tienen la tendencia siempre de generar ese tipo de conflictos en los partidos.
¿Qué tiene responsabilidad para los...
Por ejemplo, yo te voy a decir, en FAS, Clavito Portillo, a ese tendrían que amonestarlo, expulsarlo, para que aprenda a que no puede andar, que cualquier cosita anda buscando el pleito. A él, si me lo tocan, quiere pegar, pero cuando él pega, ahí se hace el disimulado. Ese tipo de acciones de jugadores como esos encienden la chispa, donde después caen otros que son los que salen perjudicados con las tarjetas, porque tiene esa actitud de que todo es reclamo, todo es pleito, todo es confrontación. Yo no sé, aquí realmente lo que era Guevara y Epson debieron de haberse ido, porque fueron los más virulentos en todo ese conflicto y no les pasó nada. Así es que, pero todo lo provoca a veces un jugador. Y Rudy posiblemente no hizo nada, pero es otro de los que siempre anda buscando cómo confrontar. A él no lo puedes tocar, pero él puede andar pegando patadas y todo, y lo igual que Epson.
Ahora,
entonces,
fíjense que bien interesante eso que describe usted, porque uno empieza a hacer
digamos, la revisión de los equipos y siempre identificas jugadores con esas estrategias, llamémosle así, o formas de jugar. Pero los que no se dan cuenta de esta situación es el grupo de árbitros para buscar solucionar esa situación. ¿En qué ayudaría eso? Bueno, para ellos mismos, porque el mejor árbitro no es el que saca las rojas, el que saca más amarillas, sino el árbitro que pone autoridad y ayuda a que los jugadores saquen lo mejor deportivamente de ellos.
Fíjate que el limeño, por ejemplo, el que era así de ellos, hoy no está jugando, que es Guevara, ¿verdad? Y ese era otro, que ya sabías tú que siempre iba a estar metido en los líos y te complican los partidos. Por eso yo creo que es importante.
Pero en cuanto al partido, la victoria de FAS. ¿Ah? ¿En cuanto a la victoria?
No, a la victoria de FAS, sí, a mí me parece que FAS, dentro del desorden, como dice Elmer, que el equipo se maneja, fue mejor que el limeño, mereció. Sí, aquí tenemos.
No le gusta lo que
usted estaba esperando. Estaba esperando eso. Bueno, la verdad es que no, para mí fue un gane bien, fue mejor FAS que limeño. Le puso ganas, actitud, no sé si porque era su aniversario o lo que haya sido, pero igual da. O sea, el equipo fue una victoria bien trabajada, que en alguna medida debería de presentar un poquito de inquietud en limeño, que fue contra Águila y perdió, y viene contra FAS y pierde, que son candidatos al título, ¿verdad? Entonces, claro, ha ido de visita, hay que esperar ahora de local, pero algo tenés que sacar de conclusión de estos partidos, y eso tiene que analizarlo limeño si no quiere dejar que esta derrota no sacarle provecho, porque uno tiene que sacarle provecho tanto a las victorias como a las derrotas, haciendo los análisis pertinentes y correctos, ¿verdad? Pero en cuanto a FAS, creo yo que independientemente si el equipo todavía no se le ve o no, lo que haya, lo que sea, es una gran victoria porque se la gana al líder. Y la ganó bien, siendo mejor todo el partido, independientemente del paréntesis ese de la trifulca. Pero bien, hay que ver qué depara de ahora en adelante FAS y toma un poquito de respiro para poderse ordenar y tratar, pues, de mejorar esas facetas de juego que presentan siempre esa incógnita. Aunque hay que reconocer que FAS en el campeonato, en la acumulada, va en primer lugar, ¿verdad? Que algo bueno, pues, también tiene, más allá de las críticas que se le puedan hacer.
Profe Emiliano, me llama la atención en cuanto a los planteamientos de ambos técnicos tras las expulsiones. Contrario, como mencionaba el profe Elmer, al limeño no pudo rearmarse luego de la expulsión de Marvin Ramos. Quizás no supo en cuanto a cómo plantear verdaderamente el medio campo con un jugador que no solo condiciona en cuanto a la defensiva, sino que también se proyecta muy bien al ataque Marvin con sus pases. Contrario a lo del profe Arias, tras la expulsión de Rudy, teníamos la oportunidad de hablar. Es cierto, pierde a Domínguez para este partido, llega Edson. Tras la expulsión de Rudy, es Portillo quien asume la responsabilidad como central. Y eso fue importante también para darle la seguridad y la proyección a FAS y llevarse el triunfo.
Es que eso es lo que hay que analizar bien. FAS termina jugando con dos centrales que no juegan nunca. Primero, Edson tiene pocos minutos. Sí. Y segundo, Clavo Portillo ni siquiera es central. Y ahí FAS marca mejor que cuando marcaban los dos centrales de selección, ¿no?
Sí.
Tiene menos problemas en defensa, sí, miau, miau, sí, perfecto. Entonces, eso es lo ilógico, pero ¿sabe por qué tiene que ver eso? Porque FAS con las expulsiones gana en el medio de la cancha. Nolasco hasta el momento no había tenido los espacios. Marvin Ramos deja de primero manejar la pelota en limeño y segundo acortar espacios de acuerdo a la línea de acción o al espacio de acción de Nolasco, y eso hacía que limeño usara mejor la pelota y que FAS fuera más directo. Después de las expulsiones tuvo tiempo en Nolasco, levantó mucho el nivel Jairo Martínez, que era un jugador que tampoco se estaba viendo, no solo en este partido, sino que en los anteriores. Y ahí FAS fue otro, ¿no? Empezó a usar a la gente por los costados, pasaba a Chepito, que tampoco había pasado, Guirola por el otro lado, le tocó un poco de más trabajo al principio, porque ahí tenía Valladares. Valladares se tira al centro y ahí limeño es donde pierde. Primero, donde pierde circulación en el medio, y después, donde pierde progresión por las bandas.
Ahora, ¿no? Perdón, Emiliano, pero te quiero hacer una pregunta. En el caso de limeño, Yo te digo, si tienen proyección por las bandas porque son rápidos y todo, pero lo que pasa es que tenés un central que casi no se mueve. Un delantero, perdón.
Así, ah, delgadillo es 9-9.
Delgadillo es demasiado pesado. Bueno, lleva 6 goles, pero 4 de penalti.
Entonces, hay que ver los penales, hay que meterlos.
No, está bien, sí. Pero bien los puede tirar.
Sí, cualquiera.
O sea, el punto es que ahí no medís tú.
Tu valía como goleador.
O en el juego.
Sí, porque en el caso hablamos del chico de Metapan y obviamente sus goles son en el 95% por jugadas.
Entonces, el punto creo yo con Limeño es que le hace falta esa viveza adelante, que él no te la puede dar porque es lento. Bueno, Clavito le ganó casi,
sí,
le anticipó todas las pelotas. Entonces, ahí es donde Limeño necesita realmente replantearse. O sea, yo no estoy criticando al jugador porque, bueno, lleva 6 goles y aunque sean penaltis, pues cuenta.
Sí, hay que hacerlos.
Pero no sé si está, por ejemplo, Vaya Fermín lo tira como extremo. A lo mejor dejando siempre, porque tiene 2 extremos por ahí muy buenos, Limeño, dejando Fermín como media punta o más en el centro, podrían ganar más velocidad y armar mejores jugadas. Y dejarlo a él como poste, dependiendo del partido, pero no queriéndolo forzar en una posición donde prácticamente te está solo para tirar penaltis, pero es que otro puede hacer eso y meterte los goles. Marvin Ramos es buen tirador de penaltis, sí. Fermín también en Dragón creo que tiraba.
Sí, tira.
Entonces, correcto. Entonces, creo que eso es el tipo de análisis que debería hacer Limeño ya, pero no porque lleve 6 goles, que no. Así como dejaste a Landín sentado de un torneo para otro, pues tenés que evaluar si realmente es la característica de jugador que tú necesitas para potencializar el equipo que tenés.
No, y ese es un buen punto, ¿sabe por qué? Porque hablábamos de que FAS mejoran la circulación y en el manejo, en el medio de la cancha, por los espacios. Entonces, cuando vos tenés un 9 poste que se maneja en un espacio limitado de la delantera, pasa eso. Que los centrales le ganaban por todos lados, que los centrales tenían circulación y salida porque no tenían un 9 que presionara a la velocidad que necesitaba.
Y necesitaba un jugador como Marvin.
Y segura uno lo hace el comentario con todo respeto, ¿no? Y seguramente William Rendero, cuando revisa el partido, se dio cuenta que tal vez el cambio era diferente. Si bien el zurdo, ¿cómo es que el que no juega mucho? Al que sacan de Limeño para hacer el cambio, a Sagastizado. Uh-huh. También no estaba jugando un gran partido, pero tal vez si dejas a Gastizado, que tiene un poco más de control de pelota y de movilidad, y saca a Delgadillo, que hubiese sido polémico seguramente, mete a Fermín en el medio y en vez de meter otro volante, mete uno por la banda más rapidito como Alvarado.
¿Sí? O el 15.
Como, que... Exacto. Tal vez el equipo pudo haber funcionado mucho mejor, pero esas son las cuestiones que el entrenador, conociendo a su equipo, y después la otra. Siempre vamos a decir, ¿no?, que los entrenadores podemos poner la táctica, preparar el partido y todo lo demás, pero si la gente que lo lleva a cabo en la cancha no te rinden como uno espera, es difícil. Y por eso es que en ese cambio de chip, como decimos, ¿no?, Jairo Martínez jugó un muy buen partido. Sí. Y le ayudó un montón al espacio, también al... Siempre se me escapan los nombres, el 9 de FAS, el que juega de 9. No, el que jugó de 9 este fin de semana. El chico, Tejada. Bueno, la movilidad que él tiene en contraposición fue diferente.
A eso te quería llegar. FAS ha sentado a Chaverra porque no han dado bien, porque no tiene la movilidad que necesitan y que el equipo tiene por otro lado.
Exacto.
Mira cómo se vio
el equipo
en ese sentido. Exacto. Sin él ahí, porque es bastante lento, pero también es grande y todo. Y eso que no es tan lento como Delgadillo, pero aún así a veces hacen estorbo. Es mejor tenerlos para algo específico, pero no para una idea general de juego.
Sí, y el otro día cuando entró, bueno, la gente un poco resistida, ¿no? Y también Chaverra no hace mucho para hacerse querer. El otro día era un partido para que los últimos 20 minutos que jugó corriera hasta los árbitros. Y realmente no se vio a alguien que presionaba la salida. Sí, es un chico con un portento físico importante, con alguien que va, entre comillas, al rey de copa. Entonces te tiene que tirar de cabeza. Y el otro día se tiraba un par de metros atrás y dejaba salir a los centrales del Imelo.
Y más bien, fíjate, no, como rey de copa, ya.
Y es, pero es verdad,
ya te
no es verdad.
El color.
No es verdad.
Vamos
no,
mira, a hacer
hoy,
nuevamente.
Hoy ha venido bien
pero,
aquí.
Pero es verdad, pero es verdad.
Mi agua haciendo
enfoquémoslo,
presión,
por favor. Vamos a hacer una pausa. Al regresar tenemos pendientes más partidos. Nos extendimos mucho, pero creo que era interesante los planteamientos de ambos.
Ves la fiesta y ves todas las camisas históricas. Entonces, toda la gente esa que...
Faltó la suya. La,
sí, pero la mía tiene un número polémico, no podía salir. Pero entonces, si vos ves que la historia y que la gente después te paga de esa forma en la historia, te tenés que tirar de cabeza para tratar de aspirar a algo como eso.
Muy bonito.
Sí, a mí me parece excelente, emocionante.
Bueno, vamos a hacer la pausa.
A pesar de que no estaba.
Antes la invitación nuevamente a Love & Grill, gracias a Pimi Specialty Foods, para que comparta la gran variedad de sus carnes junto con Locos por el Asado. Este próximo 23 de febrero al Museo Marte, las entradas las puede encontrar en Fun Capital. Ya regresamos.
Los ex del fútbol, regresamos.
Pimi Specialty Foods y Locos por el Asado te invitan al evento Love & Grill en Museo Marte. Podrás deleitarte con 7 cortes de carne de la más alta calidad, música en vivo, bebidas y un show único gracias al invitado estelar Locos por el Asado. Ven este próximo viernes 23 de febrero y disfrutarás del sabor del asado de primer nivel. Entradas a la venta por Fun Capital. Presenta Cerveza Modelo, patrocinan Nico, U.S.Meat, Cado, Crixton, Hereford. Copatrocinan Canal 12, Sonora FM 104.5.
Si tu tos quieres quitar, tosil debes de tomar. Si te duele la garganta, con tosil olvidarás.
Para esa tos que no te deja tranquilo, toma tosil. Tosil en sus 5 presentaciones. Tosil con sabor a miel, para la tos con flema. Tosil original para la tos seca. Tosil infantil. Tosil caramelo, refresca la garganta. Tosil fórmula 4x4 para la tos rebelde.
¿Y tu tos?
Tosil me la quito.
Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
Pimi Specialty Foods y Locos por el Asado te invitan al evento Love & Grill en Museo Marte. Podrás deleitarte con 7 cortes de carne de la más alta calidad, música en vivo, bebidas y un show único gracias al invitado estelar Locos por el Asado. Ven este próximo viernes 23 de febrero y disfrutarás del sabor del asado de primer nivel. Entradas a la venta por Fun Capital. Presenta Cerveza Modelo, patrocinan Nico, U.S.Meat, Cado, Crixton, Hereford. Copatrocinan Canal 12, Sonora FM 104.5.
Ay, me siento estresado y me duele todo.
Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes. Dolocrin original, fuerte y el nuevo Dolocrin Marihuana. Dolocrin Marihuana, el masaje que sí alivia. Compruébalo.
¡Que le apliquen Dolocrin!
Vitacil Soya, producto natural que te ayuda en el tratamiento del sobrepeso, a eliminar esas libritas de más y mantenerte en tu peso ideal. Sigue una rutina de ejercicios, una dieta balanceada y toma Vitacil Soya. ¡Acepta el reto! Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos.
De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
Continuamos con Los Ex del Fútbol.
Continuamos con más de Los Ex del Fútbol. Gracias por su sintonía a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas. Vamos a otro de los encuentros que nos ha dejado esta jornada número 7, en donde Alianza recibió en el Estadio Cuscatlán al cuadro de Platense. Con empate en este encuentro, anotaron a Milker Palacios a los 42 para Platense. Inició ganando el equipo gallero y empató las acciones Juan Carlos Portillo al 73. Las palabras del Zarco luego de este partido fue que el equipo quedó a deber, sobre todo en esa búsqueda de la clasificación, y que no está en esa planificación perder sus partidos de local. Por su parte, el profesor Abrego mencionó que era un punto de oro, pero que Platense mereció ganar este partido. Don Lisandro.
Mira, yo me quedo con las declaraciones de los dos técnicos, con la salvedad de lo último, ¿verdad? Yo creo que no, o sea, es cierto que tuvo sus ocasiones Platense, pero también Alianza las tuvo. Si vamos a ir a eso, ponerte a ver cuál es más clara, cuál otro, pues es otro, ya es otro debate. Yo creo que aquí lo importante primero para Platense es que viene y saca un punto, no pierde, igual que lo había hecho la jornada anterior Santa Tecla, ¿verdad? Entonces ahí gana un punto, que el día siguiente, con el resultado que tuvo Santa Tecla de derrota 1-0, pues gana un punto más, ya no son 4 sino que son 5, y esa puntito a puntito empieza, pues puede llegar a ser una diferencia. Platense hizo vino a hacer su juego, su planteamiento, y le salió muy bien. Se fue con un empate meritorio, porque no es que Alianza haya sido superior a Platense en ningún momento. Me decepcionó a mí el juego de Alianza, porque yo lo pude entender contra Santa Tecla, porque Santa Tecla te cubre más los espacios, no te da el tiempo y el espacio para poder tú desarrollar tu juego, que tú deberías siempre de ser capaz de conseguirlo. Pero vaya, démosle ese beneficio a Santa Tecla, que tiene esa cualidad. Pero Platense no, Platense es un equipo que juega más lento, más a otro ritmo, que te puede permitir a ti tomar control del juego, y nunca lo hizo. Lo de Alianza en estos dos últimos partidos, realmente no sé, ya te pone a dudar si realmente fue un espejismo lo que viste contra Jocoro, que hemos visto que a Jocoro todos le ganan. Entonces como que todo el mérito que se le dio en ese partido, pues como que no debió de haber sido así, porque ahora en estos dos juegos, y lo peor que los ha perdido puntos de local, son 4 puntos que Alianza ha perdido de local, que después cuando los otros equipos jueguen contra estos mismos, vamos a ver ahí quién gana y quién pierde. Bueno, FAS ya perdió, ¿verdad? Solo ha ganado uno de los 6 que enfrentó a estos dos equipos, pero no siempre va a ser así. Entonces Alianza tiene que analizar qué es lo que le está pasando, por qué no está encontrando su ritmo en el juego. Entiendo que es demasiado temprano como para poder criticar ni al técnico ni nada, pero sí, cada vez que avanza el campeonato tienen que acercarse a esa idea que quieren, y en este momento pues todavía no la consiguen.
Profe Elmer, hay 4 variantes en este partido. El Zarco menciona de que la realiza para buscar la mejoría en esa búsqueda del mejor equipo para una clasificación y la proyección que tiene Alianza en este torneo. Y algo muy importante también, y lo mencionaba el Zarco en las mismas declaraciones, que Santa Tecla y Platense han dejado evidenciado el trabajo que tiene que realizar Alianza, profe.
Sí, dentro de eso yo destacaría también el hecho de que tenemos la idea de que tanto Santa Tecla como Platense, por estar en último lugar, son equipos a los cuales cualquiera debería de obtener el resultado de victoria, 3 puntos. Y en el caso de Alianza, que viene de hacer un partido que generó altas expectativas frente a Jocoro, todavía pues no solo los 3 puntos, sino que la gente quiere ver, el aficionado aliancista me imagino, ver a ese Alianza que, con ese ritmo, con esa dinámica. Pero ya lo mencionaba Lisandro, pareciese que pasa bastante por los espacios que dejó Jocoro en ese partido frente a Alianza, el entusiasmo de Alianza de volver al Cuscatlán, que generó esas situaciones. Ahora, insisto, lo que está haciendo Santa Tecla y Platense a nivel de bloque defensivo es interesante dentro de sus posibilidades, que le están plantando caras a equipos, en este caso ambos a Alianza en el Estadio Cuscatlán. Yo destacaría el hecho de que Platense no le asuste el Estadio Cuscatlán, tomando en cuenta que el Toledo Valle todavía tiene la dimensión un poco más grande de lo que es el Estadio Cuscatlán. Entonces no tiene ese problema en cuanto a los espacios y dimensiones que puede generar el Estadio Cuscatlán. Y bueno, insisto, el equipo ha mejorado aquella situación que se le señalaba durante los torneos anteriores, la parte defensiva ha mejorado, a pesar de que contra Limeño dejó ahí, ¿verdad?, entrever que si iba a volver a lo mismo por terminar perdiendo con goleada 5-0. Pero en ese partido, pues viéndolo, es porque Platense creo que fue muy osado pensar que le podía ganar a Limeño y se fue el ataque por lo visto y dejaba los grandes espacios en la parte defensiva. Y yo creo que, como decía también Lisandro en ese aspecto, el caso de Limeño, Platense parece que está aprendiendo de cada partido, y definitivamente en ese partido el bloque defensivo fue muy bueno. Y luego, pues obviamente la pregunta es qué está pasando con Alianza, en el sentido, insisto, de que la imagen que tiene el aficionado en general es ese partido frente a Jocoro, pero es de tomar en cuenta que hay un rival enfrente.
Profe Emiliano.
Sí, creo que en ese aspecto es muy importante lo que acaba de señalar el profe, ¿no? La cuestión de que lo que te condiciona a veces también es el espacio donde tú entrenas o donde tú sos local. Jocoro se vio en una cancha más grande, se vio que dejó mucho más espacio porque no se pudo acomodar bien. Y en el caso de Platense, por las dimensiones de su campo, no se vio un equipo que diera tantas o tantos espacios, sobre todo en defensa. Entonces creo que en ese aspecto, y que obviamente no dejó que Alianza abriera el marcador, fue solidificando la parte defensiva. Es un equipo que está bien trabajado, sobre todo en la última línea, que sabe lo que quiere y cómo lo quiere. Obviamente contra Alianza ellos no eran el favorito para nada, y lo que tenían era no dejar a Alianza anotar, porque sabían que se podía venir un problema mayor. Después poco a poco fue agarrando confianza, con alguna que otra pelota parada hizo daño y terminó haciendo el gol por esa vía. Tuvo otra posibilidad en el segundo palo que tuvo Marlon Cornejo, que no conecta bien, que me imagino que eso tiene que ver con las condiciones que sabe que puede sacarle provecho, sobre todo contra equipos que son superiores a ellos. En ese aspecto Platense hizo un gran partido, el equipo físicamente se vio fuerte y entero, cerró espacios en el centro de la cancha donde Alianza de alguna forma fue donde movió más la gente, ¿no? Puso a Chicho, puso a Leonardo por ese lado. Eso obligaba también que Marvin fuera muy atrás a recoger pelota a veces, y después no tuvo en los pasillos interiores, no tuvo la suficiente velocidad como para superar a Platense. Se vio que trató de atacar bien, no pudo aprovechar los espacios, y termina en la calidad de alguno de sus jugadores, como Portillo, que no es solo un extremo, que es un jugador que se ha acostumbrado a pisar el área y a hacer goles, que ahí llega el empate. La verdad que fue un partido muy parejo, en condiciones de dos planteles que no son tan parejos.
Y fruto de ese trabajo es el gol de Alianza, que fue también una buena acción en combinación, en conjunto, que se dio para anotar el empate en este partido. Señor productor, vamos a dejar pendientes los más partidos, pero le vamos a compartir cuáles fueron los resultados de estos para que usted, que siempre está pendiente de los ex del fútbol, los tenga en cuenta. En otro de los encuentros, el cuadro Metapan se impuso 2-0 frente a Firpo. Los tantos fueron anotados por este señor, Jonathan Esquivel, al 24 y al 51. También en los encuentros programados para ayer, el Águila se impuso 3-0 al cuadro de Jocoro, doblete de Santos Ortiz al 23 y al 76, y Ronaldinho Caicedo anotó al 70 para el cuadro del oriente de nuestro país. 11 Deportivo se impuso 1-0 a Santa Tecla. Kevin Chabrán anotó el tanto al 88 para el cuadro de 11 Deportivo, y hubo dos expulsados en este encuentro para Santa Tecla: Edson Cardona al 62 y Diego Chávez también al 90+8 para el cuadro de 11 Deportivo. El fuerte San Francisco, que no encuentra la victoria, cayó ante Dragón con tanto de Jordi Bonilla a los 4 minutos. La clasificación en la tabla general va de la siguiente forma: Limeño es líder con 15 puntos, el cuadro de 11 Deportivo es segundo con 13, le sigue Dragón en la tercera posición con 13, Alianza es cuarto con 12, tienen también 12 Metapan y Faz. Platense séptimo con 11, 9 puntos tiene Águila en la octava posición, 9 tiene Firpo también, Santa Tecla tiene 7, Fuerte tiene 2 y Jocoro tiene 1. En la acumulada también Faz es líder con 54, le sigue Águila con 53, el Firpo tiene 46, Alianza 44, 43 tiene Dragón, Limeño 43, Metapan tiene 41, Once Deportivo tiene 40, el Fuerte San Francisco 36 y Jocoro 33. Platense tiene 23 y 18 tiene el cuadro de Santa Tecla en la tabla acumulada, que es la tabla que tenemos que estar pendientes en cuanto a las situaciones del descenso. Gracias por acompañarnos a través de Radio Sonora, de las diferentes plataformas. Antes de despedirnos, nuevamente la invitación para que usted asista este próximo 23 de febrero al Museo Marte Love and Grill. Van a estar ahí Locos por el Asado, todo gracias a Pimi Specialty Foods. Las entradas las puede encontrar en Pon Capital. Gracias por acompañarnos y le deseamos una feliz tarde.
Esto fue Los Ex del Fútbol, el programa con el mejor análisis del fútbol nacional. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.